Bien, hermanos, vamos a oír la palabra de Dios.
Amén. Honestamente, no se sintió como mi cumpleaños. Me gusta nomás que cuando la gente viene a mi casa y están todos comiendo felices juntos. Pero no sé, me he acostumbrado. El cumpleaños es otro día nomás. A mí sí es mi cumpleaños, pero es like, yo no me emociono ahí, ¿no? Me emociono más con mis hijos o con mi bebé que viene. Pero es así debemos que ser. A veces no, es todo de nosotros. Oh, es my birthday. Quiero llorar si voy a llorar. Y quiero, me quiero gozar si voy a gozarme, ¿sí o no? Pero vamos a aprender a. Like, yo no sé si Jesús celebraba cumpleaños. Yo creo que él estaba más interesado en salvar a la gente. Amén. Pero ayer subieron unos amigos en mi casa, comimos juntos. Y nomás me gusta estar, me gusta, ¿cómo se dice? Tener a gente en mi casa para que ellos estén felices y coman. Yo puedo estar sentado en mi esquinita viendo la tele, con que todos estén comiendo a gusto, eso es lo que importa. Amén. Pero sí estoy agradecido. Hey, ¿me regalaron algo ustedes? No me acuerdo. Oh, sí, me compré un espejo para mi troca que quebré, amén. Todavía falta el regalo de mi mamá. Dice que es unido, dice. No, me lo regalaron. Amén, no se crean. No, pero gracias a los que me mandaron un mensaje, se los aprecio. Una de mis tías me llamó y casi nunca hablamos. Y fue la última que pensé que me iba a hablar. Y me habló y me dice, oh, te quiero decir que te quiero mucho. Yo creo que todo el día fue la llamada más que me ¿cómo se dice? No sé, o sea, me sentí especial que ella me llamó. Yeah, porque yo sé que ella es cariñosa, pero es corta de palabras. ¿Sí me entienden? So, ya tuve un buen tiempo en mi cumpleaños. Trabajé. ¿Quién trabaja en sus cumpleaños? Amén. Trabajé, salí temprano, estuve con mi familia y mis hijos. Y estuvimos un buen tiempo el jueves. Pero ya 34 años. Casi cuarentón. So, pero me siento bien. Estoy feliz. Tengo dos hijos, vienen tres en el camino. Y es otro año, amén. Un día más cerca de Dios. Amén. So, en esta noche vamos a tocar el tema de dar. Todos digan dar. Dar, todos digan dar. Dar. Siempre. Cuando viene la Navidad, ¿a quién le gusta regalar en la Navidad? Amén. Pero ¿cuántos pueden decir que es un poco estresante la Navidad también? Porque tenemos que ir a comprar regalos y luego dices, no, ¿quién me va a regalar la gente? ¿Quiere uno regalar un buen regalo? ¿Sí o no? ¿A quién le gusta dar buenos regalos? A mí sí. Pero nunca le vamos a poder ganar a Dios. No están poniendo atención porque ahí era para decir amén. Así dije, nunca le vamos a ganar a Dios. Nunca, nunca, nunca. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, Dios es el dador original. Nadie le va a ganar a Dios. Dios es el dador original. So, si a usted le cuesta dar, yo no estoy hablando siempre de dinero, pero dar amor, dar cariño, dar a, ¿cómo se dice? Dar abrazos. Dar afecto, eso es un carácter que viene de Dios, que está en nosotros. Pero lo que pasa, crecemos en un. ¿Cuántos querían ser superhéroes cuando eran niños? Que uno quería ser Superman, otro Batman, o la. Y no, la ¿cómo se dice la mujer? ¿Cómo se llama? La Mujer Maravilla. Pero ¿qué pasa cuando la vida pasa, sí o no? Y nuestros sueños se hacen en así, como chicharrón, como dicen. Y en vez de querer hacer algo grande, oh, nos complacemos hacer algo, oh, pues, algo mínimo. Nos conformamos. Pero el Señor ha puesto el deseo de dar. Todos tenemos el deseo de dar. Si usted es padre, usted sabe lo que es dar. Porque uno quiere darle a sus hijos lo mejor. Usted quiere darle a sus hijos lo que usted no tuvo. Yo me admiro de mis padres. Mis padres vinieron de México. Es gente humilde, de una familia humilde. Amén. Mi mamá vino con documentos. Mi papá no. Pero Dios los bendijo. Ellos vinieron a este país porque querían darle más a su familia, algo que ellos no pudieron tener. Antes mi papá jugaba con canicas y eso para él era mucho. Carritos, usaban zapatos reciclados de sus hermanos, se dice. ¿Sí me entienden? Ellos vinieron aquí para dar más. Ese debe que ser el corazón como cristianos, es de dar. Amén. So, el primer punto que vamos a entrar es: cuando damos, ponemos a los demás por delante de nosotros mismos. Amén. Cuando usted da, pone a los demás enfrente de usted. Y es lo que Dios hace aquí en Hechos. Vamos a entrar rápidamente. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe que ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Todos digan: es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Si vivimos en una sociedad que está todo al revés, quieren recibir y no quieren dar. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Alguien conoce a alguien así? Quieren recibir, pero no dan. ¿Usted le gusta ir al restaurante y sentarse y comprar y luego cuando llega el cheque, qué pasa? Todos ignoran el cheque. ¿Sí o no? Y luego alguien debe, el que tiene el corazón más de dar, ¿qué es lo que hace? Mira el cheque. Ok, yo voy a pagar mi parte y todos todavía están hablando, ignorando quién va a pagar. Yo lo que hago, si voy en grupo grande y digo, yo pongo 100. Ponga, a veces todos quieren comer lo mejor, llega el cheque $500 y nadie quiere dar nada. El recibo. Bien comidos y no quieren dar. Quieren recibir, pero no quieren dar. Sí, Dios no está buscando una iglesia así. Dios no está buscando donde usted viene a la iglesia y nomás recibe, bien comido, se va a su casa y anda bien gordo espiritualmente. ¿Sí o no? Y una persona gorda espiritualmente se mira: oh, varón, la Biblia dice. Oh, varón, la Biblia dice. Oh, hermana, la Biblia. Hermanita Lidia, la Biblia dice. ¿Usted conoce a alguien así? Y no es que estén mal, pero se oye hasta en su voz la gordura espiritualmente. En vez de amar con amor, en vez de hablar con gracia, ¿sí? Hablan con, ¿cómo se dice? Like condescending. Como like tú estás aquí y yo estoy aquí espiritualmente. Si una persona que ha recibido gracia del Señor, una persona que ha recibido, Dios me sacó de un pozo donde yo estaba, yo sé lo que es estar abajo. So, yo no voy a mirar a la gente que está en el pozo como menor o menos que yo. Yo voy a mirarlas con compasión como Jesús las miró. Así como cuando Jesús la trae a la mujer y le dice, ¿la agarramos en qué? En adulterio. Jesús no dijo: oh, mujer pecadora, te vamos a meter al pozo donde estás, te vamos a matar hoy. Él no, él la mira con compasión porque él recibió él recibió de gracia y va a dar de gracia. Sí, pero la gente gorda espiritual, yo sé que se oye un poquito feo, pero las personas que están son como los fariseos que dicen: no, vamos a tirar la piedra, mira, la encontramos haciendo eso. Esa misma gente espiritual, ¿cómo se dice una palabra mejor? Llenas espiritualmente, dejan sus piedras y se van a sus casas avergonzados. Amén. Dice: y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si miramos en Mateo 10:39, dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando tú das tu vida, iglesia, cuando tú das, todos digan das. Cuando tú das tu vida, ¿qué pasa? Hallarás tu vida. Amén. Pero si mucha gente quiere quedarse con todo, quiere quedarse: oh, esa es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, yo no voy a servir al Señor, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Dice que el que haya su vida la perderá, y el que pierde, no es que la pierdas, pero que la des. Amén. Si Jesús pudo decir: no, esa es mi vida, no voy a morir por esos pecadores. Él hubiera perdido su propósito, ¿sí o no? Pero Él dio su vida por usted y por mí. Y Él en dar su vida, en perder su vida, usted y yo pudimos encontrar esperanza. Amén. Punto número dos en esta tarde. Cuando recibimos, miren, cuando recibimos estamos en adicción. Yo sé que se traduce un poquito mal, pero cuando usted está recibiendo, es como que si usted está sumando uno más uno. ¿Qué es uno más uno? Pero cuando damos, entramos en multiplicación. ¿Usted prefiere tener uno más uno o cinco por cinco? ¿Qué es cinco por cinco, matemáticos? 25. ¿Qué es cinco más cinco? 10. Cuando usted da, entramos en lo supernatural y Dios multiplica lo que usted da. Amén. Cuando usted da, hay una canción en español que dice: si tú das un centavo, el Señor te da dos. Está muy triste esa canción, ¿verdad? Dice: la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Un centavo es muy poquito. No estamos en los 1910 o 1932 cuando cuando ibas al cine. ¿Cuánto? A ver, alguien que está ya más maduro, amén. Cuando usted iba al cine cuando tenía 5 años, ¿cuánto costaba una movie? ¿Un dólar, Sebastián? ¿Un dólar? ¿Ahora qué cuesta una movie? $15. ¿Cuánto costaba el gas hace mucho? Caesar, help me out, brother. 50 cents el galón. 32 cents. ¿Y ahora cuánto un galón que cuesta? $4. La renta. ¿Quién compró una casa por $100,000 antes? ¿Y ahora cuánto van las casas? $500,000. Si usted, iglesia, quiere vivir en multiplicación, de. El Señor nos ha bendecido y nos pide 10%. Ese mensaje no solamente es para dinero, pero es para otra vez afección, amor, gracia, compasión. ¿Sí o no? Mira aquí, Juan, vamos a entrar a Juan 12:24. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te quedas con tu amor toda la vida, amén. Si tú te quedas con tu dinero toda tu vida, si tú te quedas con tu compasión, con tu gracia toda tu vida, no va a pasar nada. Ahí se va a quedar en tu bolsa. La gente se muere rica, ¿sí o no? Y todo el dinero se queda ¿dónde? En el banco, en el gobierno. Si tú no dejas algo escrito, ese dinero es para mi mamá, ese dinero es para César, ese dinero es para hermano John, ese dinero se lo lleva el gobierno. Pero mucha gente quiere quedarse con todo: esto es mío, es mío, es mío, es mío. Yo cuando me muera, yo quiero que la gente yo sé, soy un poquito arrogante o egoísta, quiero que haga líneas y la gente quiera venir a hablar y llorar por el hermano Isaac que pasó a estar con el Señor. Oh, mi hijo. Oh, mi hermano. Oh, este hermano, mi amigo. Pero hay gente que se muere y nadie puede pasar a decir nada bueno de ellos. ¿Por qué? Porque toda su vida el grano de trigo de amor, el grano de trigo de compasión, de afección, nunca cayó en tierra, nunca cayó en corazones de nadie. Ellos mismos se agarraron de eso, ¿sí o no? Pero dice, queda solo, pero si muere, una semilla, iglesia, debe caer en tierra, se debe que morir. ¿Y qué pasa? En la casa de mis papás, muchos árboles hay, ¿sí o no? ¿Qué tienes en la casa?
Granada.
Naranja.
¿Qué más? Higos. Duraznos.
Uvas.
Papayas. No sé.
¿Qué más?
Durazno.
Muchas cosas. ¿Por qué? Porque alguien plantó una semilla. ¿Hay limones? No hay limones. Pero plantaron. Sí, alguien tuvo que plantar una semilla. Y esos árboles se iban a quedarse por siempre, hasta que alguien los corte. Y van a dar fruto, ¿qué? Cada año. A su temporada van a dar fruto. El mango ahorita está lleno. Véndelos aquí, véndelos. Yo, mi mamá hace, mi papá nos da granadas, nos da uvas. Él ahí se metió a YouTube y ahí, ¿cómo se dice? Aprendió cómo hacer uvas. Bueno, cómo hacer, cómo crecer las uvas. Una ¿cómo se llama? Viña. Amén. Pero es porque alguien plantó una semilla y esa semilla murió y dio fruto. Iglesia, no se quede con su semilla. Nuestras palabras pueden ser semillas. Yo puedo decirle a mi mamá, mamá, te quiero mucho. Eso es una semilla que es plantada en su corazón y va a dar fruto. Hey, amigos, los aprecio, iglesia, los quiero mucho. Son semillas que yo estoy plantando en sus corazones. Cuando usted habla a sus hijos, no les diga, oh, no sirves para nada, eres un maleta, estás bien verde, no sé para qué naciste. Muchos padres hablan a sus hijos así, que están plantando semillas, pero semillas de muerte, semillas de depresión, semillas de tristeza. Esos niños crecen y dicen, ¿por qué mis hijos están así? ¿Por qué nuestra sociedad está como está? Porque alguien habló una palabra, una semilla plantó en el corazón de ellos. Esa semilla va a estar en sus corazones y un día va a dar fruto. ¿Usted quiere un fruto de miseria? ¿Quiere un fruto de depresión? ¿Quiere un fruto de ansiedad? No. Dígale a sus hijos, man, tú eres llamado de Dios, tú eres un hijo, una hija del rey. Tú eres una persona que va a ser, lo vas a lograr. Todo lo que tú pienses en tu mente, todo lo que Dios te ponga en tu corazón, tú lo vas a lograr. Sí puedes, sí puedes. Estás sano, estás sana. Estás hermoso, estás hermosa. Aunque el chiquillo esté medio feíto, no se crean. Usted dígale, estás bonito. Sí, pero ¿qué pasa? Los niños van a la escuela y ¿qué pasa? Oh, estás bien feo, estás bien fea. Oh, mira cómo caminas, mira los zapatos que traes. Todo eso afecta a una persona cómo crece. Crecen acomplejados. ¿Por qué? Porque la semilla que salió de la boca. Llenos de inseguridades. ¿Quién te dijo? Dios no dijo. Dios siempre habla lo mejor de ustedes. Dios siempre habla lo mejor de mí. So cuando el diablo venga a atacarte, tú dile, ¿quién dijo? ¿Dios o tú? Yo voy a creer lo que dice Dios en mí, no lo que dices tú de mí. So que toda palabra, toda semilla, iglesia, déjala que se muera, déjala que salga de tu vida y va a llevar mucho fruto. ¿Amén? ¿Le seguimos? Amén. Punto número 3. Cuando damos, emulamos a Jesús. ¿Qué es emulamos? Estamos como copiando a Jesús. Estamos representando a Jesús. Cuando tú das, tú estás diciendo, Señor, yo quiero ser como tú. Tú dices tu vida por mí, yo voy a dar mi vida por otros. Es mejor dar que recibir. Usted, cuando usted da, se siente bonito dar. La persona abre el regalo, a ver qué hay aquí. Oh, wow. Oh, me dice un sándwich. Oh, wow. Oh, otro sándwich. Oh, wow. Ah, una ensalada. Oh, wow, leche. O jugo. A ver. ¿Ven qué bonito es dar? Mi mamá trajo eso para mis niños. ¿Por qué? Porque ellos no comen lo que. Pero miren, es un corazón de dar. Amén. Cuando usted da, se siente bien. Cuando los niños abren esa puerta, oh, ¿quién? Oh, my grandma made me a sandwich. Ellos siempre van a quedarse con eso. Amen. Oh, mi abuela me dio esto. Oh, mi abuela me compró esto. Y no es de comprar, es de dar. No es cuánto gastemos, es del corazón que sale. Yo tengo una tía que no tiene, ella no es rica, no tiene dinero, pero siempre compra a todos, siempre manda una tarjeta. La tarjeta puede costar 50 centavos, pero ella toma el tiempo de ir a comprar la tarjeta, ponerla en el correo y mandármela a mi casa. Esa tarjeta vale más a mí que alguien que nomás venga y me diga, oh, ten ahí están $500 por tus cumpleaños. I mean, $500 son $500, démenlos. Pero la tarjeta, el significado de esa tarjeta para mí vale más porque yo sé que ella nomás sacó algo y ten. Ella fue, compró, pensó, se acordó, lo puso en su calendario. ¿Sí me entienden? Mire, vamos a entrar rápidamente. Dice, nadie me la quita, aquí está hablando Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿De qué está hablando? De su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Dar, dar. El mandamiento que usted y yo tenemos, iglesia, es de dar, de dar. Estaba leyendo una historia de un niño, estaba en una escuela en Colorado, y vino un muchacho, saca una pistola y empieza a dispararle a sus compañeros. Y ese muchachito se pone enfrente de las balas y toma todas las balas y ese muchacho se muere. Salvó las vidas de muchos muchachos. Él dio su vida para que otras personas no murieran. Eso no, él no, no es eso que él sentía, eso de proteger. Si usted mira a ese niño, ese niño era un niño fuerte. Ese niño era un niño estudiado que iba a ir a la escuela. Pero él pensó en otras personas. Yo creo que él miró a otras muchachas, otros muchachos dijeron, yo debo que protegerlos para que ellos lleguen a su casa. Y él dio su vida. Muchos de nosotros no hiciéramos eso. Yo agarrara a mis hijos y corriera y a esconderlos a ellos, ¿sí o no? Uno de nosotros a lo mejor sí quisiera tener una escena de una película, pero hay es una película que se llama Capitán América. Y está un niño flaquito, ¿se acuerdan? Y están todos los soldados fuertes y nadie le quiere dar espacio. Ese muchacho está flaco. ¿Was it Captain America? No, huh? It was, right? Y están todos ahí fuertes y luego viene un capitán y agarra una granada y la avienta. Y todos los grandotes empiezan a correr y el chiquito se avienta y agarra la granada y está ahí esperando que explote. Y todos ahí miraron que ese corazón de ese flaquito estaba más grande que esos cuerpudos, esos grandotes. Si no importa tu estatura, no importa tu mente, no importa tu edad, está en el corazón. Amén. Ya que se terminó. ¿Huh? ¿Es raining? ¿Quieren mirar la lluvia? Hey, where are you going? Caught you, bro. Ahora no es el día de Ángel, amen. Es. Gracias por decirnos, Señor. Punto número 4. Una esponja llena de agua no puede absorber más agua. Una esponja llena de agua. ¿Usted ha tratado eso? Una esponja ya no puede, debes que exprimirla antes de echarle más agua, ¿sí o no? Ok, aquí vamos a entrar. Ese es mi punto favorito. Salmo 50:50 o 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Oran. Ya. Yeah. Todo, iglesia, es del Señor. Amén. Todo, todo, todo es del Señor. El Señor nos da todo. Todo lo que usted tiene no lo tiene por su propio trabajo, porque el Señor le ha placido darle. Amén. ¿Ah? Todo, iglesia. So, ¿por qué dice uno, es mío? ¿Usted le ha comprado a sus hijos unas papitas de McDonald's o algo? It's mine. Can I get one? No, it's mine. Y uno que, ¿cómo piensa? Man, chiquillo codo o chiquillo malagradecido. Yo te las compré. Pero no es de ellos, son de ellos, right? A un niño no se le puede quitar. Debe que enseñarle uno. It's mine. Pero nos reímos, pero como adultos hacemos lo mismo. It's mine. It's mine. Vamos a diezmar. It's mine. It's mine. Y el Señor dice, man, yo te lo di y no me puedes dar mi 10%. Igual, venimos a la iglesia, escuchamos una buena predicación, nos vamos a la casa. Mucha iglesia, y no digo que esa iglesia, mucha iglesia, una vez más, están enormes espiritualmente. Right? El pastor lo hacía así en la mañana, caminaba así. Ni se pueden mover. Pero el Señor está buscando a gente que dé, porque cuando tú das, el Señor te llena. Dice la Biblia que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Para qué quedarte con el mensaje del domingo? Compártelo entre semana con alguien más. El Señor te va a llenar una vez más. No debes que venir a la iglesia para llenarte. Tú te puedes llenar diariamente con la palabra del Señor. En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, tú puedes llenarte. Yo a veces estoy trabajando y estaba hablando con mi papá esa semana y le estaba diciendo: Dad, ahorita tengo un problema, o no un problema, pero voy al trabajo y lo comparto porque yo sé que muchos se sienten así. El lunes estoy fuerte, no trabajo los lunes. Y el martes voy a mi trabajo y estoy todavía like, con inspirado del fin de semana. Llego a mi trabajo y luego empieza que la balacera acá y malas palabras acá. Y ¿sí me entienden? Y ya para el martes ya me siento como cansado espiritualmente, cansado mentalmente. Y luego llego el miércoles y otra vez que acá se anda matando la violencia. Y acá y llega ya el sábado y me siento drained. ¿Cómo se dice drained? Así, así como espiritualmente me siento sin fuerzas. Luego me dirá, ¿cómo le haces en el trabajo? Porque él dice, es igual donde quiera, Isaac. Dice, yo puedo trabajar, acá están escuchando cumbias, acá salsas, acá románticas, acá están escuchando rock. Dice, yo ya he aprendido cómo desconectarme de todo eso, no lo escucho ya. Sí, digo, man, todavía me falta por llegar, porque a veces estoy trabajando, pero el oído siempre está escuchando, ¿sí o no? Aunque no quieras, la gente está hablando siempre. So yo digo, Señor, ayúdame a proteger mi corazón, a proteger mi mente, que lo que yo reciba lo pueda dar a gente en el trabajo, que ellos puedan sentir, all right, like, debo que cuidar lo que digo alrededor de él, you know? Porque que uno no que nuestra vida traiga convicción a otras personas. Y no una convicción juzgona, pero una convicción, tú no debes que decir nada, pero hey, ella es un poquito diferente, so vamos a respetar su espacio de ella. Amen. Mi papá siempre habla que sus compañeros, ellos respetan, dice, llegan, oramos juntos y luego ya se van a sus lugares y ya le ponen ahí el cucuy de la mañana y todo, ¿verdad? No, es lo que dice mi dad. Pero es pura basura, you know? Si todo el día estás oyendo el cucuy de la mañana y el cucuy de la tarde y el de la noche, vas a pensar así siempre, you know? Siempre vas a pensar así. So, por eso tenemos que mirar, cuidar. Dice que los ojos son ¿qué? ¿La luz a qué? ¿La lámpara a qué? El cuerpo. So, todo lo que miras está entrando a tu mente, a tu corazón. Joel estaba predicando el miércoles y me interesó mucho que los doctores han dicho que el corazón siente. El corazón siente. ¿A usted alguien le ha hecho algo y siente así, ay, su corazón, ay, ay, feo siente? Dice, el corazón siente. So, cuando tú estás mirando cosas, escuchando cosas, eso tiene efecto en tu corazón, en tu mente. So, tienes que cuidar lo que entra. Amen. So, cuando vengas a la iglesia, aquí vas a recibir luz, siempre luz, siempre luz. So, llénate, 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 llénate y darlo a las personas. Amen. Amen. Y ya casi termino aquí. El último punto, dar permite que Dios nos use. Dice Dios, fuiste fiel en lo poquito, te voy a poner en lo mucho. Él nos da un talento, úsalo, el Señor te va a dar dos o tres. Dice que Él nos lleva de qué, fe, fe y qué, de gloria en gloria. Dice aquí la Biblia. Miren. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Miren, pero los afanes, ese versículo era con el otro. Dice que los afanes de este siglo, todos digan los afanes de este siglo. ¿Qué son afanes? El carro, la ropa, los zapatos, el pelo. ¿Qué más? La casa, el trabajo, las tiendas, la tele, lo material, ¿qué más? El teléfono, Dice, los afanes, so aquí cae la semilla, los afanes del siglo, y dice, y el engaño de las riquezas. El engaño, yo no estoy diciendo que la riqueza es mala, pero la riqueza ha engañado a mucha iglesia. Yo creo que si la iglesia fuera un poquito más pobre, estuviera aquí en la iglesia. Amén. Si la iglesia no tuviera, yo me acuerdo en los 1980s, bueno, no me acuerdo mucho, pero en los 90s, pues yo crecí en el 85, supongo decir los 80s, la iglesia estaba llena siempre, pero era gente humilde que no tenía mucho, right? Vivíamos allá, muchos vivían en los proyectos, en una casita de cartón, como nosotros, amen. Una casa chiquita, pero la iglesia estaba llena, ¿sí o no? Pero luego se miró, Dios empieza a bendecir y la gente empezó a dejar de ir a la iglesia. Los hermanos que se sentaban en la primera fila ya no estaban. Sí, sí llegaban a veces, pero llegaban ya mejor vestidos, con sus zapatos nuevos, con sus anillos nuevos. Oh, Señor, aleluya. Oh, hermanita, Dios le bendiga con esa mano, Dios le bendiga. Y luego ya en meses ya no llegaban a la iglesia. ¿Sí o no, mamá? Sí, porque miren, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. ¿Qué son otras cosas? Quiero más, quiero más, quiero lo que él tiene, quiero lo que ella tiene. ¿Sí o no? Se van a endrogar, se endeudan, están todos estresados, deben que trabajar más para pagar lo que no tenían. ¿Sí o no? Dice, entran y ahogan, todos digan ahogan, la palabra. Y se hace infructuosa. ¿Qué es eso? No lleva fruto. No lleva, no, iglesia, no hay que dejar que los placeres de esa vida, la riqueza, las codicias de cosas, entren y ahoguen lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Usted se ha ahogado antes casi se ahogaba? ¿Cómo se siente? Desesperación. No puede respirar uno. Se andan muriendo, es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Muchos se andan ahogando, no pueden respirar, están todos desesperados siempre. ¿Por qué? Porque esas cosas, los afanes de este siglo, ¿qué es este siglo? Ese tiempo, hoy. Y dicen, mire, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Oh, ese es otro versículo, sorry. Ese es 2 Timoteo. Dar permite que Dios nos use. Y aquí termino. Cuando usted da, iglesia, Dios mira en lo poquito, en lo mucho, en lo que tú des. Y Él te pone en un lugar más alto. Usted y yo un día vamos a estar a los pies de Dios. Y todos vamos a ser juzgados. Y el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos dio, de todo lo que Él puso en nuestras manos. Y Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué es lo que hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con el llamado que yo te di? ¿Qué hiciste con el amor que yo puse en ti? Usted y yo somos embajadores de Dios. Debemos que hacer una diferencia. Debemos que hacer algo con lo que el Señor nos ha dado. No es que esa no es mi personalidad. A mí no me gusta hablar con las personas. A mí no me gusta, yo no soy como si yo soy una persona tímida. Yo soy una persona que muy seria. No se identifique con lo que tú sientes en tu corazón, en tu mente, en tus emociones. Tú identifícate con lo que Dios ha dicho de ti. Tú tienes el poder del Señor a través de su Espíritu Santo. Dios te ha dado un poder donde tú, aunque no te sientas hablar, tú puedes pararte en la palabra del Señor y decir, ¿sabes qué? El Señor dice esto, el Señor dice esto, el Señor dice esto. No debes quedar una palabra elocuente, no debes quedar una palabra grandiosa, ¿sí o no? Una palabra fácil. Dios te dice, hermana, que Dios te ama, te extraña. Lo que tú sientas, si el Señor te pone eso en tu corazón, tú dilo. No te quedas con eso porque Dios te va a pedir cuentas de eso. ¿Te acuerdas la otra vez que fuiste a McDonald's y yo te dije, te puse en tu corazón que fueras a esa persona y pagaras por sus hamburguesas y le dijeras, ¿sabes que Dios te ama? Dios va a pedir cuentas. Dios no está aquí para acusarte hoy. El diablo es el único acusador. Pero Él sí está aquí para decirte, ¿sabes qué? Empieza a caminar en lo supernatural. Empieza a moverte en lo supernatural. Empieza a moverte no de acuerdo a tus emociones, de acuerdo a tu mente. Empieza a moverte en mi poder supernatural. Amén. Y cuando tú des, cuando des una palabra, cuando des un dólar, cuando des una sonrisa, cuando des un abrazo, vas a mirar que es mejor dar que recibir. Vas a irte a tu casa feliz, vas a dormir a gusto, sabiendo, man, el Señor me usó hoy. Amén. Y el Señor te va a poner en mucho. Sé fiel en lo poco y el Señor te va a poner en mucho. Amén. Y una vez más, nomás acuérdate cuando estés aquí, ¿qué van a decir de ti? Oh, ese hermano era, le gustaban las Chivas. Lo entierran con su uniforme de las Chivas. A muchos los entierran en sus carros Cadillacs, ¿sí o no? O a Elvis Presley sí lo enterraron en su Cadillac. ¿Pero para qué? ¿No se va a llevar nada? ¿Qué nos vamos a llevar? El pastor decía en la mañana, en la placa de alguien, cuando alguien se muere, ¿cómo se llama la tumba?
Lápida.
La lápida. Dice, como para mí, 1985, y luego tiene ya una, ¿cómo se llama la linita que va en el medio? La línea, y luego pon 2090, vamos en 2090, vamos a poner. Esa linita que va en medio de los años que viviste es tu vida. Es tu vida. ¿Quieres que tu vida sea nomás una linita? ¿O quieres que tu vida sea una cosa donde la gente, que digas un legado donde la gente se va a acordar de ti por siempre? Yo me acuerdo cuando voy a la iglesia donde crecimos, hay una placa del pastor Guzmán y todo lo que él hizo. Y siempre me gusta mirarla, ¿por qué? Porque él dejó un legado ahí. Si mucha gente puede pasar, ignorar esa placa, pero los que saben qué hizo ese pastor siempre van a acordarse de él. Cuando yo me muera, yo no quiero nomás una línea chiquita en medio de mis años. Yo quiero que mis hijos me digan, mira, este hombre fue bienaventurado. ¿Y no? Este hombre fue un hombre que nos amaba. Este es fue un hombre dador. Amén. ¿Quieres mirar a una persona bendecida? Vas a mirar a una persona que da. Amén. ¿Cuántos quieren ser dadores? Como 5, amén. ¿Está bien? Yo también. 6 conmigo. ¿Cuántos quieren ser dadores? Amén. Ese aplauso está muy chafa. Un aplauso fuerte, amén. Amén. ¿Quieres hablar?
Gracias a Dios por la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. Voy a pedir a Ruth. ¿Dónde está Ruth? Pasa Ruth. Ella les va a dar un cortito testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros somos testigos cómo llegó Ruth y cómo Dios la ha transformado de una manera grande. Pasa Ruth.
Un aplauso para Ruth. Buenas noches. Dios los bendiga. Me llamo Ruth y yo llegué a la iglesia hace como un año. Estaba pasando un tiempo muy difícil, muy difícil. Me acababan de quitar a los niños. Estaba en drogas. No las podía dejar. Cuando llegué a la iglesia, me recibieron con los brazos abiertos. Dios estaba aquí esperándome. Les puedo decir que cuando llegué tenía mucho dolor en mi corazón. Mucho dolor de cuando era niña. Pasé muchas cosas. Y cuando vine a la iglesia, poco a poco Dios me tocó el corazón y se me fueron las ganas de usar drogas. Desde ese día ya no he tocado las drogas. estaba yendo al terapista allá en Los Ángeles y estaba atendiendo terapia dos veces a la semana por la ansiedad que tenía muy, muy fuerte. Tenía ansiedad y la depresión porque me habían quitado a los niños. Una cosa de el temblor de cuerpo, oía voces, una cosa que casi no podía respirar, una cosa bien, bien, bien fea. Aquí está la medicina que tomaba, era paroxetine, eran muchas clases para la depresión, paroxetine, Prolonol. Hace poco estaba limpiando mi closet. Estaba limpiando ahí en la casa y es cuando me encontré con las pastillas y dije, tan maravilloso es el Señor que gracias al Señor ya no estoy tomando las pastillas. Ahora gracias a Dios ya estoy mejor, ahora Dios es mi terapista, Dios es mi consejero, Dios es todo para mí. Gracias a Dios, estoy muy agradecida con Dios porque ya no tengo que tomar las pastillas. Dios me sanó, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad, y decía, hay libertad. Hay libertad. Gracias por sus oraciones. Yo estoy muy agradecida por la iglesia de sus oraciones. Gracias.
Amén. Que Dios bendiga a Ruth. Entonces, Ruth, dijimos que esta la vamos a tirar. ¿Quieres la bolsa, mija, o no? La bolsa está muy bonita. Pero vamos a tirar esto a la basura. Porque Dios hizo el milagro. Dios, el lunes ella dio el testimonio y le dijimos, ¿qué quieres hacer con esta? Mija? No vaya a pensar que está diciendo, el pastor va a tirarla. No. Le preguntamos a ella y ella dijo, hay que tirarlas. Pero el domingo da testimonio. Y Dios hizo libre a Ruth. Nos acordamos cuando ella llegó, hermano, calladita, allá en aquella esquina, salía corriendo, entraba bien calladita, y Dios ha ido transformando su vida, ese poder de Dios que cambia. La palabra de Dios cambia, hermanos. Así que vamos a tirar eso de la basura, Ruth. Dáselo a mi esposa, por favor. No lo necesita más. Amén. Gloria a Dios. Bien. Póngase de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Voy a pedir a hermana Rosario que pase. Vamos a hacer una oración por nuestra hermana Rosario. ¿Alguien necesita oración, hermanos? Está pasando por tribulación, por enfermedad. No podemos irnos sin orar a Dios. Creemos en un Dios todopoderoso que salva, que cambia, que transforma, bautiza con su Espíritu Santo y sana. Hermano, no pierda su fe. Dios es poderoso, Él sigue siendo Dios. Así que si alguien necesita oración por sanidad, pase, mi hermano. Mire, muchas veces piensa la gente, es que he pasado tantas veces y sigo igual. La constancia, la fidelidad hace mover la mano de Dios. Mire, hermano, hace un año mi esposa estaba tan enferma y fuimos a Tijuana a ver al doctor, le dijeron, necesita cirugía, ya tenemos que hacer esto y esto y esto. Pónganme atención, por favor, hermanos. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nosotros predicamos la palabra de Dios, vamos a pararnos en las promesas de Dios. Cada mañana mi esposa y yo oramos, después de orar por nuestra familia, por los hermanos, por la iglesia, por los pastores, decimos, Señor, gracias por el milagro que hiciste en mi esposa. Siempre, hermanos. Y de un año acá, mi esposa les puede decir un cambio maravilloso en su cuerpo, milagro grande. No se canse de confesar su sanidad si está enfermo, o la victoria en sus hijos si está pasando por tribulación con sus hijos, con su esposo, con su esposa. No se canse, Dios es fiel. Amén. Quiero que oren conmigo, hermanos. Ore a Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos que pasaron, que necesitan oración. Padre celestial, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Tú eres Dios fiel. Tú, Señor, escuchas la oración. Como dijo tu siervo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, solamente tú tienes la respuesta. Te pedimos, Señor, por mis hermanas que pasaron aquí al frente. Tú sabes la necesidad que están pasando, Señor. Te rogamos que te glorifiques en cada una de ellas. Mi hermana Norma, en Becky, Señor. Nuestra hermana Rosario, nuestra hermana Rafaela, nuestra hermana María, por Sebastián, Señor. Te pedimos que tú glorifiques tu santísimo nombre en sus vidas. Señor, si hay enfermedad, declaramos salud. Declaramos, Padre, lo que dice tu palabra, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Te ruego que te glorifiques en sus vidas. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Glorifícate, Padre, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, sobre enfermos pondremos manos y sanarán. Nosotros lo creemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros declaramos salud, Señor.